Estamos ahora en comunicación con el secretario de Hacienda, Oscar Colombo, y está referido también a lo que dábamos a conocer hoy en el panorama y ayer también, hablaba de un envío de partidas de la coparticipación a los municipios. Bueno, queremos conocer cuáles serán los números que tenemos en este 2018 y que vamos a tener en el próximo año en el municipio de Concepción del Uruguay. Oscar Colombo, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Buen día, Alejandro. Buen día, María José. Un gusto estar en el programa de ustedes y saludar a la audiencia de 11.
Colombo, hablábamos recién sobre, con María José, la productora, hablábamos sobre la importancia que tendrán en las arcas del municipio el envío de la coparticipación. ¿Cómo ha sido este año los números en materia de coparticipación para el municipio?
Bueno, la coparticipación al cierre de cada mes termina siendo casi regular en cuanto al envío de recursos, no a la cantidad de los envíos, porque ha habido una significativa disminución. Es decir, nosotros en los últimos meses estamos teniendo un 23-24% de crecimiento interanual, que si lo comparamos con una inflación del 40 y algo por ciento, estamos teniendo 20 puntos abajo, que es muy preocupante, uh-huh. Sobre todo la nacional, que es la que más ha caído. Uh-huh. También vemos, y eso nos motivó a hacer consulta en el Ministerio de Economía de la provincia, vemos que los primeros días, llamemos hasta el día 20, es muy poquito lo que viene ingresando, que es muy distinto al goteo, como le llamamos nosotros, que teníamos meses anteriores. Esto se dio a partir del mes de septiembre.
¿La gente no paga, dice?
A los primeros días prácticamente no entra nada de coparticipación, o es muy muy poquito lo que viene, muy poca la cifra que vienen coparticipando, y eso se regulariza los 4 o 5 últimos días del mes. Llama la atención porque incluso se da fuera de los vencimientos, cosa que al generarse los vencimientos cuando se debe coparticipar en forma automática. Uh-huh. O sea que daría la impresión, fue motivo de consulta al ministro Vallay a ver por qué, y él nos manifestaba que había advertido lo mismo. Es como que está haciéndose un manejo de los recursos que van a los municipios, cosa que no es legal, digamos. Uh-huh. De todas maneras, él cierra con el 100% de lo que nos corresponde, digamos. Pero eso que nos corresponde está teniendo una disminución de casi 20 puntos interanual. Es decir, con una inflación del 46-47% interanual como tenemos, el crecimiento ha sido del 24% nominal. Es decir, si el año pasado recibíamos 100.000 pesos, este año estamos recibiendo 124.000, claro, cuando deberíamos recibir 149.000 por el índice inflacionario. Bueno, eso sí nos preocupa y nos tiene alerta y mirando los números todos los días, porque eso se repercute en el funcionamiento del municipio, ¿no es cierto?
¿Y qué pasa cuando la coparticipación de la soja? Se había hablado, el gobierno nacional, cuando lo escuchamos, dice que siguen enviando la coparticipación en tiempo y en forma. En realidad ahí hay un desajuste, ¿no? Digo, de lo que dice el gobierno nacional a lo que dicen ustedes.
No, sí, la coparticipación de la soja, el Fondo Solidario, que es el Fondo Soja, que se me dice vulgarmente, sino el nombre real es Fondo Solidario Federal. Uh-huh. Eso se dejó de mandar, se anuló. Se creó otro que es un programa de asistencia a provincias y municipios, uh-huh, que tiene el 40% de los recursos que tenía el Fondo Soja. Es decir, El Fondo Soja, en la proyección que había para estos últimos 4 meses de este año, cuando se anula el Fondo Federal Solidario, era para distribuir 8.500 millones en todas las provincias y municipios, y por cascada los municipios, y este nuevo programa tiene un 4.100 millones de recursos, o sea que es menos del 50% lo que se va a distribuir. Y no llega día a día como llegaba, igual que la coparticipación en el Fondo Federal, sino que se está haciendo en cuotas, de los cuales nosotros vamos recibiendo 3 cuotas de ese nuevo programa de asistencia, ¿no?
Mm. ahí
que,
se nota.
Que, como te digo, es menos de la mitad de lo que debería ser si estaría vigente el Fondo Solidario Federal, que es el Fondo Soja, ¿no?
Bueno, el otro tema es, y ahora
cosa,
me pongo...
Disculpame que te aclare, sí. Cosa que nos afectó significativamente, seguro. Porque nosotros esa proyección
ya la
teníamos ya planificada en obras que estaban en marcha, obras que estaban licitadas y ejecutándose.
Claro.
Tuvimos que recurrir a rentas generales, a fondos de otras tasas y otros recursos para poder afrontar esas obras, ¿no es cierto? Hacer una recomposición de los recursos, ¿no?
El otro tema, ahora me pongo del otro lado del mostrador, le suelto la mano en un ratito y me pongo del lugar, dice la gente, me han aumentado las tasas, ¿es verdad? ¿Eso fue así? ¿Qué ha pasado?
Bueno, nosotros las tasas la veníamos aumentando hasta noviembre un 16%. Y nosotros ahora, a partir de noviembre, se aumentó un 15%, lo que da en el vencimiento que se dio ahora a partir de diciembre de un 35% en todo el año. O sea que el municipio, en eso fue una directiva muy específica de nuestro intendente, de cuidar al vecino. Nuestro intendente, la instrucción que nos dio, por favor, cuidemos al vecino. Sería un momento oportuno de subir el 100%, tal, acompañamos a la nación y estamos todos en la misma, pero no fue así para nada, al contrario. La decisión política de nuestro intendente fue cuidar al vecino y trasladar lo mínimo que podíamos a las tasas, y es así que tuvimos hasta el vencimiento del mes de noviembre un aumento en todo el año del 17%, 16,5, 17%, según pues, se redondeaban las cuotas a pagar. Y a partir de noviembre, sí, se dio un 15% para recomponer. Yo lo he comentado, Alejandro, uh-huh. A vos te consta que el sulfato, por ejemplo, en septiembre solo nos aumentó el 72% a nosotros. Claro. Cuando se generó la devaluación, el 72%, y el sulfato nos insume casi 1,5 millones de pesos mensuales para la potabilización del agua, que es un elemento básico en la potabilización del agua. O sea que el traslado que se dio a las tasas es lo menos que se pudo hacer para sostener el servicio en condiciones óptimas de prestación, ¿no?
Claro. Y en esto de, por ejemplo, ahora escuchábamos, porque esto es un IDE, el gobierno nacional dice que el aumento, por ejemplo, en la tarifa eléctrica, hay un porcentaje que cobra el municipio o se lo lleva a la provincia. ¿Es verdad eso? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Ustedes reciben dinero de... por este tema o no? ¿No es así?
En la tarifa siempre estuvo las tasas que tiene que pagar la empresa generadora, en este caso porque a Concepción del Valle le toca Enersa. Uh-huh. Pero si fuera una cooperativa o fuera una empresa privada, como hubo en su momento, como fue una empresa privada, uh-huh. Es la tasa que paga cualquier empresa por ejercer un acto de comercio en la jurisdicción. O sea que, pero el planteo nuestro es eso, si esa tasa está hace más de 40 años establecida en la tarifa y nunca generó problema, quiere decir que el problema no es esa tasa, el problema es el aumento brutal que tuvieron las tarifas. Es decir, la tasa sigue siendo la misma, el porcentaje sigue siendo el mismo, la forma de pagarlo exactamente lo mismo, y nunca fue un problema eso, que son los recursos que obtiene la municipalidad, por ejemplo, para pagar el alumbrado público. En eso hay una parte que va al alumbrado público y se van compensando.
Pero igual al municipio no deja de pagarlo tampoco, ¿o no?
Digo, no, el municipio lo cobra, eso lo cobra, sí. Y paga el alumbrado público como corresponde. Es decir, claro. Enersa mismo, en nuestro caso, nos hace la compensación. En el caso de Gualeguaychú, ponerle que es una cooperativa la que presta el servicio en la ciudad, seguramente la cooperativa todos los meses tiene que pagarle a Enersa el costo del alumbrado público, de la energía que consume con el alumbrado público. Uh-huh. En nuestro caso ya viene la compensación, bien, todo muy muy explicitado esos números, pero ya viene descontado el costo del alumbrado público que tuvimos nosotros. ¿Va?
Y en esto
público, funcionamiento de obras sanitarias, todos los organismos municipales, ¿no?
¿Se ha ahorrado también con esto de las lámparas LED? ¿Le ha ahorrado el municipio algo de dinero o no?
Sí. El cálculo que tenemos es que el costo de suministro en cuanto al alumbrado público con el reemplazo de las lámparas LED, por cada lámpara reemplazada genera un 40% de ahorro. Lo que sí, te digo, nosotros vamos a llegar ahora, con la compra que se hizo ahora, estamos en 3.000 lámparas, se van a llegar a 4.200, 4.300, con la compra que se está haciendo en este momento, pero tenemos 17.000 lámparas, casi 18.000 lámparas instaladas en la ciudad, o sea que no es un porcentaje alto el de reemplazo que estamos teniendo, pero seguramente se va viendo eso y lo va bonificando en el, eso, ya te digo, vienen cálculos muy precisos donde es perfectamente verificable esa disminución, ¿no?
Ahora hay otro tema también, nos enterábamos que la Nación le va a cortar el año que viene el subsidio al transporte público, en este caso a los colectivos. En la provincia dice, bueno, nosotros no, ¿ustedes sí se harán cargo de parte del subsidio a los colectivos o no puede el municipio hacer frente
a esto? Lo estamos evaluando, Alejandro. El viernes pasado nosotros viajamos con el secretario Vales, con el doctor Vales a Paraná, donde nos reunimos justamente con el ministro de Infraestructura, el ingeniero Benedetto, nos reunimos con el contador Balay, justamente analizando este tema. También tuvimos una reunión en transporte. El tema es así, del 100% que la Nación hoy subsidia el transporte de pasajeros, va a subsidiar solamente un 25% a partir de ahora con un nuevo fondo que crea el nuevo presupuesto. O sea que queda un 75% que alguien se tiene que hacer cargo. En ese 75%, 50% se va a hacer cargo la provincia. O sea, la provincia compromete a hacerse cargo de ese subsidio. Y queda el otro 25%, que es el que se está evaluando cómo se aplica, digamos, si se traslada tarifa, si lo puede absorber el municipio. También hay una cuestión constitucional, Alejandro, que eso debemos marcarla bien, una cuestión constitucional de nuestra constitución provincial, donde dice que si a los municipios se les delega alguna prestación de un servicio, también debe transferírsele los recursos correspondientes.
Claro. Como pasó con la
evaluación.
Con la educación en su momento, cuando la Nación se desprende de las escuelas, se lo da a la provincia.
Bueno, a raíz de esa experiencia, claro, de que se mandaron los servicios y la prestación y no los recursos, fue que se plasmó en la Constitución esa forma, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son cosas que se están evaluando, se están analizando, sí, con preocupación, porque esto empieza el 1 de enero, claro, y tenemos que darle una solución a eso, ¿no es cierto?
El otro tema también es lo que marca el presupuesto, lo que se aprobó en el Consejo Deliberante. ¿Usted está de acuerdo con lo que se ha aprobado? ¿Es lo que usted esperaba?
Sí, el presupuesto, salvo cosas que hemos modificado, algunas por pedido de los concejales o sugerencias de los concejales, cosas que le hemos dado la razón en lo que nos han planteado. O hemos conciliado de hacerlo de esa forma, digamos, cosa que no nos afectaba significativamente en la política del próximo año, porque en definitiva el presupuesto es el proyecto político del año siguiente, ¿no es cierto? Transformado en números. Pero bueno, fue muy bueno, digamos, cumple perfectamente con las posibilidades que vamos a tener para desarrollar la actividad municipal sin ningún tipo de problema.
¿Y cómo cierra?
Si hay algún problema, se planteará en una reunión específica alguna modificación, pero en principio te diría que es satisfactorio.
Bien. ¿Y cuánto imaginó usted de inflación?
Nosotros nos imaginamos una inflación del 35% de punta a punta para todo el 2019.
¿Y este año cuánto cerró? ¿Ya se sabe?
Iba a ser el 47%, 46% y algo está la proyección, si bien faltan 2 días, claro, y después el que saldrá el, ¿viste? ¿Te acordás que sale el 13, 14 del mes siguiente, sale el índice oficial?
Seguro.
Pero las proyecciones están dando un 47% de inflación anual, interanual, ¿no?
¿Y el año que viene ustedes prevén un 35%?
Nosotros prevemos un 35%, sí.
Claro.
Un 35%.
¿Y cómo ha sido, esto se lo pregunto siempre en cada nota, ¿no? Pero también es bueno hablar sobre este tema, la recaudación, ¿cómo ha sido este año?
La recaudación venía bien, es decir, nosotros hemos tenido una buena recaudación de la tasa de comercio, también producto de un seguimiento bastante importante que se hace desde inspecciones desde adentro, como digo yo, es decir, con los datos que tenemos y la información que contamos y el cruce que podemos hacer con rentas y con ATER, digamos, y con AFIP, podemos hacer verificaciones bastante exactas desde aquí, con el sistema nuestro. Eso nos ha permitido mantener la recaudación de la tasa de higiene, que es la tasa de comercio, que es la más importante, la que más aporta al erario municipal como tasa propia. Y también un seguimiento muy de cerca a los vecinos en cuanto a la tasa de general inmobiliaria y a la tasa de obra sanitaria, que salvo los dos últimos meses, que ha caído un poquito, tenía un cumplimiento casi histórico, hace 4 o 5 años que se había logrado el 70% de cumplimiento. Ahora estamos viendo los dos últimos meses un 62 un mes y un 65 otro, también a veces juega un poquito la fecha de vencimiento en el cierre de los números, pero toda esta crisis seguramente se resiente en el pago de las tasas, se nota primeramente en el pago de las tasas, ¿no? Claro. Pero estamos atentos y estamos tratando de verificar quiénes son los que dejan de pagar y hacer un seguimiento, tratando de invitar al vecino a que no deje de pagar la tasa, porque eso repercute directamente con la prestación del servicio. Nosotros no queremos que eso ocurra bajo ningún aspecto, si bien tenemos todas las previsiones tomadas, pero también no podemos quedarnos sin los recursos para el funcionamiento municipal, ¿no?
Claro, y el tema del año que viene, ¿cómo se proyecta o cómo lo que han trazado, digo, usted decía, es el libreto que cuenta el intendente para el año que viene, digo, el presupuesto?
Sí, sí.
En ese tema, siempre haciendo hincapié, me imagino, conociéndolo al intendente, en desarrollo social, en obra pública y en educación, ¿no?
Sí, sí, tiene un fuerte componente del presupuesto el año que viene en obra pública. También, como decimos, en desarrollo social tiene un refuerzo que también ya se dio sobre fin de año. A partir de septiembre, octubre, ya la Secretaría de Desarrollo Social se le hizo un refuerzo de recursos por esta situación, es decir, no podemos dejar de atender a nuestros vecinos, sobre todo para tener una paz social, digamos, que es lo que más se busca y se trata de lograr. Estamos muy alerta, ya te decía, por cómo viene la coparticipación nacional. Nosotros en eso lo estamos controlando, no te digo exactamente todos los días, pero 2 veces por semana lo estoy mirando y voy viendo la proyección, porque tenemos que estar preparados. Si bien está en una situación financiera muy buena el municipio, se ha hecho muy, muy, muy buena administración en todo esto. Sí, yo simplemente soy el que suma y resta los números, pero por parte de todo el Ejecutivo Municipal, el Intendente y su equipo, ha permitido que el municipio pueda estar tranquilo en ese sentido. Seguramente si este ajuste, que empieza el 1 de enero, porque no hay que dejar de tener en cuenta eso, Alejandro, el ajuste con el nuevo presupuesto empieza el 1 de enero. Este fue como el aperitivo estos últimos meses, entonces estamos muy expectantes de cómo se va a traducir eso en el día a día, para de todas maneras no afectar el funcionamiento del municipio, no dejar de pagar los sueldos, de que anden las máquinas, que haya ripio, que haya brosa, que haya asfalto para mantener la ciudad como corresponde, ¿no?
Claro, y el miedo al receso, ¿no? Este de enero, que hablando con todos los comerciantes, con la gente que está en la calle, te dice que en enero es bastante difícil, la gente se va de vacaciones y se mueve poco el tema del comercio, que también son uno de aquellas personas que también abonan en la tasa, ¿no? Que es una gran cadena, ¿no?
Siempre enero se baja un poco la recaudación, pero bueno, es histórico, eso nosotros ya lo tenemos previsto, es una cuestión histórica, ya uno lo viene viendo eso permanentemente. Y también está la otra incertidumbre, Alejandro, que no dejamos de contemplar, que en la coparticipación provincial nosotros tuvimos este año un crecimiento, un crecimiento por ese nuevo pacto federal que hubo, donde se le permitió a las provincias incorporar nuevas actividades a la tributación. Recordá que la industria no estaba gravada y se gravó a partir de este año 2018, pero esos nuevos contribuyentes que pagaron impuesto de ingresos brutos tienen una disminución escalonada hasta el 2020, y este año prácticamente se reduce casi el 50%, o sea que también hay un poco de incertidumbre en ese sentido de cómo va a afectar la disminución de esa, de la recaudación a través de las empresas industriales en la coparticipación. O sea que son todos datos tal vez muy técnicos y al que no está acostumbrado a estas cosas lo aburre, pero son las cosas que nosotros sí o sí tenemos que estar atentos y mirando casi todos los días para no tener sorpresas, ¿no?
Perfecto. Como siempre ha sido muy amable, Colombo. Y bueno, que termine bien el año y que comience mejor el año, el próximo año, este año 2019, que esperemos que cambie un poco, al menos, este 47% que nos deja este año 2018.
Sí, no hay que perder el optimismo, Alejandro, y muchas gracias por las atenciones de ustedes y como siempre a disposición y que tengan una buena fiesta con sus familias.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, así estábamos hablando con el secretario de Hacienda, Oscar Colombo.